Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. 97.9.
El primero de la tarde es el programa que te propone cuestionar la realidad política, económica y social que nos interpela. El primero de la tarde tiene como objetivo generar un pensamiento crítico. El primero de la tarde, con la conducción de Alejandra Piaggi, por Radio Cultura 97.9. El primero de la tarde es una propuesta de actualidad a tu medida. El primero de la tarde nos invita a pensar.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, el primero de la tarde. De 13 a 14 rompecabezas y ahora consideramos que ya a las 14 para muchos podemos decir buenas tardes. Bienvenidos a este tu magazine de interés general, en donde el objetivo, como dice la promo y también apertura del programa, es tener un pensamiento propio, ayudarnos a pensar desde el punto de vista de tomarnos esta hora justamente para poder crear, para poder analizar, para poder preguntarnos sin tener una respuesta inmediata. No siempre las respuestas son inmediatas, pero sí uno puede preguntarse y repreguntarse qué me pasa con lo que pasa, pensar, analizar. A veces es momento de inspirar y exhalar y tomarnos esos segundos o esos minutos o esa hora para poder contemplar la realidad. Creo que a veces en medio de la vorágine, en medio de el andar, en medio de el no parar, el no detenernos, nos hace que la realidad no la contemplemos. Y si no la contemplamos, no la vivimos por nosotros mismos. Por eso que siempre en una parte, nosotros en este programa hablamos de pensarnos a nosotros mismos desde nuestra esencia. Y después hablamos de pensarnos desde una soberanía, que es la soberanía nacional y la defensa nacional, lo que hace a la nacionalidad y también al pensarnos, no tanto desde lo individual, sino desde el punto de vista de una común unidad y desde el punto de vista de hacer patria, y de hacer patria de la única manera que podemos, porque patria es humanidad, decía Mario Benedetti, y es juntos. Ahora sí, te digo buenas tardes. Quizás para algunos todavía sea buenos días, y muchos que nos miran a nivel internacional con Radio Francia y mucho en la Unión Europea y demás, ya puede llegar a ser buenas noches. Bienvenidos a este programa que hemos dado en titular el primero de la tarde.
I get no kick from champagne, mere alcohol.
Y si te digo el primero de la tarde, te digo por esta emblemática radio, como lo es Radio Cultura, FM 97.9. Y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, mi querido Agustín Romero Spielberg, porque es más importante el Romero que el Spielberg. Agustín Romero Spielberg, con ese toque mágico. Muy bien, antes lo tenía más de fondo, me gusta ahora, está más de figura, porque usted está más de figura, su autoestima, ya que estamos analizando, analicemos todo. Ya que interpretamos, también interpretemos el toque mágico. Su toque mágico tiene una mayor autoestima, me he dado cuenta últimamente, y me gusta Agustín Romero. Usted está poniéndose como figura, no tanto como fondo, y se lo merece, mi querido Agustín. Ya sopló la velita el sábado pasado, le hicimos soplar la vela, ahora hay que ver cómo acontece amaneció la semana. Ya después me voy a adentrar en eso, mi querido Agustín, a ver cuántas velas siguió soplando, que son las más importantes. Muy bien. Y con ese toque mágico entonces, que solo Google Play te brinda, bajamos la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares. Y ahí podemos estar en Android y ahí podemos estar en iPhone. Lo importante es que si estamos en Android o estamos en iPhone, estás vos. Y si estás vos, yo soy Alejandra Piaggi, él es Agustín Romero. Estamos haciendo una cultura de radio con todos nuestros invitados de lujo e invitadas, porque somos radio. Y obviamente, si estamos haciendo el primero de la tarde en Radio Cultura, el Servicio Meteorológico Nacional en vivo en estos momentos, sí, decirte, a ver, porque está cambiando tanto. Ayer era viento este y era un viento sur que realmente era que lo vivías. Vos estabas acá, yo estaba a la noche, decía 13 grados, después 12 grados y la sensación era de 7, les juro. Un viento muy, pero muy fuerte. Hoy que tenemos en la hora anterior un viento sur, no se percibió tanto. ¿Por qué me van a decir? Por la humedad, pero ayer la humedad también era alta. En el día de hoy, ahora, tuvimos sur, ahora rotó al este. Así que el este no se sabe si no es más frío que el sur. Así se los digo. Muy bien, pero vamos a decir la temperatura. La temperatura es de 16 grados 3, la sensación térmica es de 16 grados 3, la humedad es del 75%, la presión es de 1009.8 hectopascales, el viento este a 13 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. La máxima pronosticada para el día de la fecha está en 18 grados. Por la tarde, lloviznas. Va a seguir con lloviznas. Vamos a decir que hay algunos barrios que me están mandando mensajes en donde hay una llovizna y otros que no. Que no les sorprenda que estén en un barrio donde me dicen, Ale, hay como una garúa finita. Y en otros que me digan, no, Ale, no está lloviendo, porque es lo que está aconteciendo. Así que depende del barrio, estás viviendo una garúa finita o no. Esto siempre hablando del AMBA, porque también en el conurbano, ayer llovió en el conurbano en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires. Muy bien, por consiguiente van a tener esa llovizna y después mayormente nublado. El domingo, una mínima de 13 y una máxima de 19, lo que sí está mayormente nublado a nublado.
Every time I see you standing there before.
Y ahora nos adentramos a soberanía nacional, a defensa nacional. Y si nos adentramos a ser patria, nos adentramos a este momento.
El primero de la tarde es una cultura en defensa de nuestra soberanía nacional.
Y ahora tengo el placer de estar en diálogo con él. Un lujazo, ¿verdad? Siempre son lujos los que vivimos en soberanía y defensa nacional. Siempre, verdaderamente. Pero hoy voy a hablar con jefe de prensa y vocero de nuestra querida Armada Argentina. Capitán de Namibia. Estamos con él, con Carlos Gómez Nolasco. Hola, Carlos. Carlos Eduardo, creo que sos, ¿no?
Sí, correcto, Alejandra. Buenas
ya horas. Que lo digo completo. Carlos Eduardo Gómez Nolasco, qué placer. Es como para una telenovela mexicana, mi vocero. Carlos Eduardo, la tristeza es que yo no tengo segundo nombre, Carlos Eduardo. Queda horrible, habría que inventarlo. ¿Cómo te va, Carlos?
Era una vieja moda.
No, pero sigue siendo. Los dos nombres siguen siéndolo. ¿Y vos girás al Carlos o a veces también girás al Eduardo?
No, al Carlos.
Por lo general, Carlos. Igual Carlos Eduardo es divino, queda hermoso, queda de telenovela. Bueno, Carlos, vamos a adentrarnos ahora específicamente a algo que es muy importante para todos los argentinos y argentinas, y después me voy a adentrar a vos también. Pero lo primero que quiero hablar es sobre Fragata Libertad. Y cuando hablamos de Fragata Libertad, quiero que lo primero que me cuentes es un poco de su historia. Contanos desde sus inicios hasta ahora.
Bueno, primero que nada quiero agradecer la oportunidad de poder estar al aire en este prestigioso programa y aprovechar y mandarle un cálido saludo a toda la audiencia del programa,
¿sí? Gracias.
Bueno, cuando comenzamos a hablar de la Fragata Libertad, y si nos remontamos un poquito a la historia, tenemos que pensar fundamentalmente que hacia el año 1946, ¿sí?, la Armada Argentina le hace una inspección bastante rigurosa al buque escuela que hasta ese momento se empleaba, que era la Fragata Sarmiento.
Sí.
De esa inspección surge la necesidad de pensar en un relevo de la Fragata Sarmiento.
Claro.
Y ese es el motivo por el cual, a partir del año 1953, ¿sí?, uh-huh, o mejor dicho, del año 1951,
sí,
¿sí?, se comienza a trabajar en un proyecto para hacer el relevo de este buque. En el año 1953, ya hacia fines de 1953, el Ministerio de Marina desde esa época autorizó la construcción de un nuevo buque, que en este caso sería el buque de la Fragata Libertad, y justo hacia fines de año de ese 1953, más precisamente, sí, un 11 de diciembre, se colocó el primer remache.
Bien.
En esa época el presidente de la República era Juan Domingo Perón.
Claro.
Y casualmente él participó de la colocación del primer remache, ¿sí?
Mm.
Bueno, comenzó la construcción entre 1955 y el 54 y 55. El buque fue cambiando un poco su diseño para determinar bien cuál era el mejor velamen que había que con el cual armarlo. Y en el año 1956 finalmente se botó el casco en el astillero Río Santiago.
Bien.
Acá quiero destacar una cuestión que es importante, y es justamente de que el buque es de fabricación nacional 100%.
Fundamental. Digamos, bien.
Se construyó en el astillero, en el entonces astillero y fabricaciones navales en Río Santiago,
sí,
actualmente el astillero Río Santiago, que
exacto,
está de Ensenada, ¿no?
Mm.
Bueno, finalmente en el año 1961, ¿sí?, o sea, estamos hablando de un poquito más tarde, o sea, pensá que en el 56 la votaron, ¿sí?, en el 61 se designó un primer comandante, que fue el señor capitán de fragata Tilio Porretti, un hombre muy, pero muy experimentado en la navegación a vela, ¿sí?, que fue la persona responsable de seleccionar y adiestrar al personal de gavieros y del buque, digamos.
Bien.
Por supuesto, recurriendo a aquellos viejos contramaestres que había tenido la Fragata Sarmiento,
¿cierto? Sí.
Durante el año 62, o sea, el año siguiente, se realizaron las pruebas generales, y en el año, hacia fin del año 62, la Marina recibe el buque, pero recién en el año 63, ¿sí?, comienza, digamos, se hace su recepción oficial, se le coloca el pabellón, que es lo que nosotros denominamos, se realiza la firmación del pabellón.
Claro.
¿Sí? Finalmente se le designa el comandante que iba a hacer el primer viaje de instrucción, que fue el capitán capitán de fragata Horacio Ferrari, y el 19 de junio del 63 la Fragata Libertad comienza, digamos, una serie de, hoy ya van 51, pero comienza su primer viaje de instrucción con los cadetes de la Escuela Naval.
Bien.
Eso, digamos, remontándonos a la historia de cómo fue su concepción original.
Exacto, desde sus inicios hasta la actualidad.
Cómo fue la botadura, cómo fue, digamos, el primer viaje de instrucción, hasta la actualidad, en donde también es importante destacar que entre el año 2004 y el año 2007, ¿sí?, mucha gente ya esto lo tiene muy presente, la Fragata Libertad fue sometida a una reparación de media vida, ¿sí?, una reparación que imponía, digamos, el tiempo, ¿sí?, hay que pensar que era un buque ya para esa época de más de prácticamente 40 años, se le hizo una reparación de vida muy importante también en el mismo astillero que la vio nacer ahí en el,
sí,
Río Santiago, y bueno, estuvo parada la fragata durante ese tiempo. Los cadetes de la Escuela Naval realizaron su viaje de instrucción en corbetas, en buques de guerra, ¿sí? Uh-huh. No es lo mismo, pero bueno, el viaje no dejó de hacerse. Y en el año 2007, cuando se finalizaron esas reparaciones, retomó los viajes, con la particularidad de que ya a partir de ese momento lo comenzó a hacer con guardiamarinas, con las primeras promociones de guardiamarinas mujeres que egresó de la Escuela Naval.
Bien.
Una de las tantas upgrades o sí, modificaciones que se le hizo fue justamente armar los hollados o los camarotes, básicamente los hollados.
Qué bien.
Dividirlo para que haya para personal masculino y femenino, ¿no es cierto?
Muy bien.
De forma que los baños. Entonces, toda una serie de adaptaciones que se hicieron y, bueno, resultaron bastante...
Y ambas reparaciones tuvieron que ver con industria nacional, que creo que esto también es el punto.
Tal cual. Todo se realizó en los astilleros acá en argentinos, con mano de obra argentina, y, bueno, eso también de alguna manera pone de manifiesto la calificación, la muy buena calificación que tiene nuestra mano de obra relacionada con lo que es la industria naval, ¿no?
Fundamental.
Eso es muy importante.
Carlos, también te quiero preguntar, ¿por qué la Fragata Libertad? Que es una pregunta que también lo hicieron algunos oyentes, uh-huh, que tiene que ver con que funciona como barco de instrucción de egresados. Coméntanos.
Claro. Bueno, el principal, digamos, la misión que tiene la Fragata Libertad, ¿sí?, fundamentalmente es completar la formación general y profesional de los guardiamarinas, de los futuros guardiamarinas de la Armada.
Bien.
Que son los cadetes de la Escuela Naval, los cadetes que están en quinto año.
Uh-huh.
La Escuela Naval, el proceso de formación son 5 años, pero el quinto año se lo denomina guardiamarina en comisión, o sea, no es un guardiamarina ya recibido que está en condiciones de operar en la flota, pero tampoco es un cadete, digamos, es un intermedio.
Bien.
En el cual él termina su formación profesional y aplica todos los conocimientos en forma integral, con una práctica profesional que el cadete incorporó durante los 4 años de la Escuela Naval, y los pone en práctica en la fragata, ¿sí?
Mm.
Hay que tener en cuenta que además de completar la formación de los guardiamarinas, la fragata también permite acrecentar los vínculos de amistad y cooperación con los países a los cuales visita, fomentar la integración interinstitucional con invitados nacionales, porque la Fragata Libertad no solamente van los guardiamarinas de la Escuela Naval, sino que también vienen invitados de otras armadas.
Exacto.
De otras fuerzas armadas, de fuerzas de seguridad, de institutos universitarios, ¿sí? Uh-huh. Y además cumplir con las exigencias de la Escuela Naval y representar protocolarmente no solamente a la institución, sino también al país, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Ese es el motivo por el cual en el año 2001 hay un decreto del Poder Ejecutivo Nacional que designa a la fragata como nave embajadora de la República Argentina.
Bien.
Pero bueno, pero volviendo al tema de, digamos, de por qué es buque escuela, justamente el plan de formación de la Escuela Naval requiere que a lo largo del trayecto educativo que realizan los cadetes, ¿sí?, se adapten progresivamente, digamos, a todas las particularidades, costumbres, tradiciones de la vida a bordo, navegar a vela, ¿sí?, desarrollando, digamos, su práctica profesional efectiva.
Sí. Carlos, te quiero hacer una pregunta sobre otro Carlos. Carlos, sí, García González, ¿ha, sí, sido el escultor del mascarón de proa de la Fragata Libertad? Porque hay cantidad de mensajes y te quiero preguntar también, sí, al, sí, respecto, porque, sí, uno de los mensajes de otro de nuestros oyentes es: Alejandra, a 60 años de haber creado el mascarón de proa de buque de la Escuela Insignia de la Armada, hace poco falleció el escultor español, claro, Carlos García González, radicado en Mar del Plata, quien fue la musa inspiradora de esa obra de arte icónica para el país, y queremos, a través de este recuerdo de nuestros oyentes y también a través de ellos, que nos encanta verdaderamente que haya ocurrido esto, interpelarte también a vos ante esta situación.
Bueno, sí, es correcto. Lo que vos decís es tal cual así, es tal cual como te lo comenta tu oyente. Lamentablemente, Carlos García González, que vivía en Mar del Plata, hace muy poquito tiempo falleció, lo cual nos puso muy tristes. Pero bueno, una cuestión que es importante resaltar es que la musa inspiradora de Carlos para hacer el mascarón de proa de la fragata,
sí,
fue su esposa,
Nelly.
¿Sí? A quien ella nombraba Niqué.
Mm-hmm.
De hecho, de hecho en el buque, sí, sobre la banda de estribor, si mal no recuerdo, de la del mascarón de proa, está grabado el nombre de Miquel. Así que, pero sí, el mascarón de proa de la escuela de la Fragata Libertad tiene sus particularidades. Hay que tener en cuenta que cuando comenzó a hacerse el mascarón de proa, cuando el primer viaje de la Fragata Libertad, lo hizo sin mascarón de proa porque no claro. estaba terminado. Y lamentablemente Niké falleció antes, digamos, de que el mascarón pueda instalarse en la Fragata Libertad, con lo cual no lo pudo ver, digamos, colocado, ¿no es cierto? Pero bueno, no deja de ser una cosa anecdótica, pero sí, digamos, hay que tener en cuenta que este mascarón que de proa, hoy por hoy, con la imagen de Niké, representa la imagen de la República Argentina y un sentimiento importante arraigado a la libertad, que justamente es el nombre del buque, ¿no?
Exactamente.
Una mujer que mira el horizonte permanentemente, digamos, custodiando la proa, sí, durante las navegaciones en las distintas rutas.
Es un emblema y a su vez es una manera de unir el cielo con la tierra, específicamente también en este momento. Sí. Carlos, también quiero retomar, porque hablaste del primer viaje, y si no me equivoco ya estamos en el viaje 51, ¿es así?
Exactamente, ahora estamos haciendo el viaje de 51, un viaje, digamos, bastante particular, muy, muy interesante, con la promoción 152 de la Fragata Libertad a bordo. Quiero aprovechar para destacar el comando en este momento del buque, está a cargo del capitán de navío Horacio Gonzalo Nieto, que justamente lleva a los integrantes de la promoción 152. ¿Sí? Durante este viaje la tripulación del buque está digamos, alcanza un número de aproximadamente 270 personas. Digo aproximadamente porque va variando de acuerdo a invitados que suben o bajan en distintos puertos.
Claro.
¿Sí? Pero concretamente, digamos, de esas aproximadamente 270 personas, tenemos hoy por hoy a bordo 50 mujeres, ¿sí? Y una dotación que está compuesta por 26 oficiales, 51 guardiamarinas, y el resto obviamente son los 192, 93 suboficiales que son parte de la dotación del buque, ¿sí? Como te decía recién, además hay que contar a aquellos invitados que son del ejército argentino, de la Fuerza Aérea, que participan, que cadetes o egresados de la escuela del Liceo Naval Militar Almirante Brown, del Almirante Storni, de la Escuela Nacional de Náutica, de la Escuela Fluvial. En fin, hay una serie de intercambios que se realizan permanentemente.
Bien.
Y sí destacar la importancia de este viaje porque tiene algunos puertos, digamos, es un viaje que se inició el 27 de mayo.
Bien, allí quería adentrarme porque los mensajes que nos están llegando es aquí en Guayaquil se le dio la bienvenida a la Fragata Ara Libertad hace aproximadamente 3 semanas, nos dice un oyente, fue de alta emoción. Después nos mandan un mensaje, se despidió de Perú también, qué orgullo, qué emblema, hará hace una semana, y así sucesivamente nos están llegando innumerables mensajes. Contame estos trayectos.
Bueno, es una gran alegría que lleguen estos tipos de mensajes porque demuestran, digamos, la calidez con que es recibida la fragata en todo el mundo, ¿cierto? Sobre todo, bueno, ni hablar en los puertos de Sudamérica, en realidad en todos los puertos, ¿no? Pero bueno, siempre hay una relación muy particular que está apoyada y ayudada por el idioma, ¿no es cierto?
Claro.
Bueno, este año la fragata zarpó el 27 de mayo, ya hace un tiempito, da la sensación de que pasó un montón de tiempo, pero bueno, zarpó el 27 de mayo de Buenos Aires y tiene previsto, porque en realidad todavía no lo terminó, una duración de 5 meses, ¿sí? Recorriendo 18.200 millas, aproximadamente millas náuticas. Estamos hablando, cuando digo 18.000 millas náuticas, me refiero a aproximadamente 33.800 kilómetros en todo su recorrido, ¿sí? El buque va a estar del orden de 160 días fuera de su apostadero.
Eso te iba a preguntar.
Y se dividen entre días de navegación y los días que están en puerto. En este caso están previstos más o menos 115, 116 días de navegación y 45 días en puertos extranjeros. Esto siempre es relativo porque obviamente hay que tener en cuenta la meteorología, la posibilidad de entrar o salir en la fecha, siempre hay algún ajuste, pero más o menos esos son la cantidad de días que se están manejando, que además son los que se necesitan justamente para que los guardiamarinas pongan en práctica todo su conocimiento.
Bien.
Bueno, te cuento. En este viaje, la Fragata Libertad va a visitar 10 ciudades extranjeras, ¿sí?, de América y sí, de Argentina. Uh-huh. El viaje empezó saliendo de Buenos Aires, como te decía recién, el 27 de mayo. Se fue al primer puerto, digamos, que visitó fue Salvador de Bahía. Uh-huh. Posteriormente se dirigió a Trinidad y Tobago, estuvo en Puerto Español, sí, un puerto al cual no iba hace mucho tiempo. Posteriormente hizo ahí una pierna bastante larga y recaló en Baltimore, en Estados Unidos de Norteamérica.
Sí.
Luego de permanecer en Baltimore, el próximo puerto fue Cartagena de Indias, en Colombia. Ahí hay que destacar la importancia de haber participado en los eventos relacionados con el 200 aniversario de la independencia,
claro,
de Colombia y de la Marina de Colombia también, uh-huh, ¿no es cierto? O sea, realmente ahí estuvimos presentes con ese hecho importante. Luego el buque zarpó hacia Veracruz, México, en donde también tuvo una recepción impresionante. La gente de México realmente quedó muy contenta, como la gente de la dotación del buque.
Sí.
Luego de México se dirigió a Limón, en Costa Rica, también un puerto al que hace aproximadamente 40 años que la Armada no regalaba con su buque de escuela.
Sí.
Posteriormente hizo el cruce del Canal de Panamá, pasó del Atlántico al Pacífico y recaló en Balboa.
Mm. ¿Sí?
De Balboa se fue a Guayaquil, que es, bueno, aprovechamos para mandarle un saludo grande a la gente que está muy agradecida por la fragata en Ecuador.
No, es una emoción en todas partes del mundo, porque también desde España nos están dejando mensajes, Mallorca específicamente, así que también les agradecemos. Bueno, es como que genera en cada puerto que recala una gran emoción, y es increíble que esta emoción, a veces yo lo estoy viviendo, se perciba tanto a nivel mundial. ¿Qué representa, y ahora seguís con el recorrido, pero qué representa la Fragata Libertad, no únicamente en tu vida, sino en la vida de los argentinos y del mundo? ¿Qué es lo que percibís vos?
Bueno, nosotros los marinos tenemos un cariño muy muy grande y realmente un orgullo muy grande por hecho el viaje en la Fragata Libertad. Así hay que tener en cuenta que prácticamente los oficiales de comando que hemos egresado de la escuela hemos hecho ese viaje, claro, con lo cual, digamos, podemos tener un poquito sesgado nuestra opinión, ¿no? Pero independientemente de eso, si yo lo veo como argentino, no es ni más ni menos que la proyección del país en los distintos lugares.
Claro.
Y realmente, digamos, la calidad de la gente, no solamente la calidad profesional, sino la calidad humana de la gente que normalmente hace el viaje en la Fragata Libertad, creo que le puede dejar una tranquilidad muy grande a todos los argentinos de que están siendo representados de la mejor manera posible.
Exacto. ¿Sí?
No solamente también hay que pensar en que la fragata, digamos, es una vitrina de Argentina desde el punto de vista de su calidad humana, uh-huh, de los marinos, sino que también hay que pensar que la fragata, desde el punto de vista industrial y empresarial, también va con productos argentinos, ¿sí? Uh-huh. Entonces, a veces cuando se hacen algún tipo de eventos o recepciones a bordo o en las
embarcadas,
aquellas personas que de alguna manera están interesadas en que esos productos se vean en el exterior, también pueden, digamos, acceder a para que eso, me refiero a productos regionales.
Qué bárbaro, porque también hasta es un intercambio comercial.
Claro, antiguamente hasta la Fragata Libertad llevaba vehículos de fabricación argentina, ¿sí? O sea, voy al hecho de que esto realmente es una oportunidad.
¡Qué interesante!
Para muchas personas, ¿no es cierto? Mm. De hecho, la Cancillería también interviene en el diseño del viaje en la Fragata Libertad, porque obviamente, digamos, la fragata responde a los intereses del país,
claro,
a través de la Cancillería y lo que establece también el Ministerio de Defensa.
Es una manera de exportar al mundo.
Es una manera de mostrar lo que Argentina,
claro,
puede exportar al mundo, tal cual. O sea, en distintos aspectos, por supuesto.
Sí, obviamente, pero es extraordinario. Entonces, es maravilloso.
Por eso lo que, de alguna manera, yo quiero recalcar es el hecho de que como argentinos tenemos que sentirnos muy orgullosos, no solamente de lo que muestra y de lo que hace la Fragata Libertad, sino de las posibilidades que abre. ¿Sí?
Fundamental. Continuamos con el viaje que yo te interrumpí.
Bueno, habíamos quedado en Guayaquil, ¿no?
Exacto.
En Ecuador. Bueno, después de Ecuador, hasta ya hace muy poquito tiempo, la fragata recaló en Perú, fue, uh-huh, digamos, estuvo en el puerto del Callao, uh-huh, y zarpó del Callao déjame que me acuerde de verlo, porque fue hace muy poquito que zarpó del Callao, el 15 de septiembre, y en estos momentos está navegando hacia el puerto chileno de Valparaíso.
Bien.
Estamos previendo que el arribo se produzca a Valparaíso el 28 de septiembre.
Sí.
Se quede en Valparaíso hasta el 2 de octubre. Y después, bueno, ya la recuperamos y vuelve a suelo argentino, porque tenemos previsto que el 13 de octubre esté llegando al puerto de Ushuaia. ¿Sí? El puerto de Ushuaia va a estar llegando ahí un día después, digamos, de los festejos de la capital la capital de Tierra del Fuego.
Exacto.
Fue fundada ahí el 12 de octubre por Augusto Laferre, así que va a estar llegando ahí muy cerquita de los eventos que se hagan en la ciudad.
Bien.
Después de Ushuaia va a ir a Puerto Madryn, va a visitar el puerto de Puerto Madryn, y el 4 de noviembre, el sábado 4 de noviembre, está regresando a Buenos Aires.
¿Sabes? Bien.
Poniendo fin a lo que es el viaje de instrucción número...
Bueno, el 4 de noviembre te veo, Carlos.
Seguro.
Allí voy a estar. Allí vamos a estar absolutamente todos.
Porque inclusive el arribo de la fragata... no solamente es muy emotivo para los que llegan, los que están a bordo, sino también para los familiares.
Claro.
Es muy emotivo.
Como la ida es emotiva, la bienvenida es emotiva.
El reencuentro con los familiares, con los amigos, con los padres, digamos, no deja de ser emotivo. Y ni hablar si alguno de repente nació algún hijo estando uno en...
Claro, en viaje.
O en otro puerto, o en el viaje. Esos reencuentros realmente son muy emotivos, son muy lindos y conmueve mucho, digamos.
Ahora, Fragata Ara Libertad. ¿Qué es la libertad para vos, Carlos?
Bueno, eso es una pregunta que uno la piensa y la medita una y otra vez.
Y te hago una pregunta, ¿no va cambiando con el tiempo también la respuesta?
Mira, hay una respuesta que yo, no es que la tenga elaborada, pero siempre la pienso, ¿no?
Bien.
Y la digo, y es que, digamos, si hay una palabra que une a las naciones del mundo, esa palabra es la palabra libertad, ¿sí? Vos pensás que la palabra libertad está en los himnos, están en las banderas, se conmemoran las fechas por la libertad, digamos, hasta en el arte hay expresiones culturales de la libertad, ¿sí? Digamos, es una palabra recurrente en muchos ámbitos.
Sí.
Y en el mar, ¿sí? En el mar uno puede palpitar la libertad.
Qué lindo.
O sea, uno se siente libre, ¿sí? Digamos, es un escenario muy 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 amplio, ¿sí? En donde además nadie puede reclamar la soberanía en alta mar, ¿sí?
Qué bien.
Yo creo que es un patrimonio de la humanidad en lo que es los aspectos relacionados con la navegación, ¿sí? Por eso creo que si a eso le asociamos el hecho de que Argentina es un país de hombres libres, ¿sí? No hay mejor nombre para la fragata justamente que la libertad, ¿sí? En un buque que además es embajadora de Argentina, de nuestro pueblo ante el mundo, y un buque que además quiere formar hombres, marinos en este caso,
qué bien,
y mujeres, ¿sí? En ese, digamos, bajo ese precepto, ¿no es cierto? Mm. Yo creo que de alguna manera lo que hacemos es enviar un mensaje a cada puerto en donde recala el buque, ¿sí? Hablando de una nación soberana, con una historia muy importante relacionada al mar y fundamentalmente libre. O sea, digamos, en ese digamos hecho, en esas palabras trato de resumir.
Clarísimo.
Y digamos, creo que no hay mejor nombre para la fragata que justamente libertad.
Ahora, en este momento de la historia y en este momento de la vida de los argentinos, te quiero hacer una pregunta para que no haya confusión. Desde tu punto de vista, ¿cuál es la diferencia y también cuál es el punto de vista tuyo entre lo que es libertad y libertario? Porque hay una gran diferencia entre la libertad y el libertario. Entonces, quería trasladarlo a tu persona.
Bueno, tenemos que analizarlo un poquito fríamente, pero yo creo que la libertad es una condición natural de cualquier persona.
¿Sí? O debería serlo, sí.
Debería serlo, digamos, es por lo que luchan los pueblos en forma permanente, ¿sí? Estamos hablando de épocas inmemoriales de que el hombre es hombre. Vos pensás, cuando uno habla de libertad, estamos hablando en contra de cosas como la esclavitud y esas cuestiones que de alguna manera al hombre lo limitan en su forma de vivir, ¿sí? Ahora bien, cuando hablamos ya de libertario, ya creo que estamos hablando de una cuestión en donde uno puede hacer un buen uso o un mal uso de la libertad, ¿sí? De alguna manera favoreciendo o generando, digamos, algún perjuicio hacia otra persona. Yo me quedo por lejos con el precepto de libertad, porque es lo que a mí me gusta y es la forma en que a mí me han creado y la forma en que a mí me han educado, ¿sí? Y además creo que de alguna manera nosotros lo que buscamos permanentemente es defender esa libertad.
Bien.
De hecho, como marinos y como militares de la Argentina, lo que buscamos es no solamente defender esa libertad para que la gente nuestra pueda vivir en libertad, sino también nuestra soberanía,
¿cierto? Bien.
Un poco asociado a lo que hablabas al principio cuando contabas y hablabas de soberanía, que
sí,
es fundamental, ¿no?
Carlos, quiero en este momento, estando contigo, algo que ayer me fue enviado de manera inmediata. Le quiero agradecer mucho a Milagros Malamud. Está siempre presente y muchísimas gracias a todo el Ministerio de Defensa con la información.
Un beso enorme a Milagros.
Con la información de último momento. Federico Lada también. Federico, gracias. Fede también. A todos. La verdad que son un equipo de personas y de seres humanos extraordinarios. Y también te quiero decir algo. Sí. Que sos comandante. Qué respetuosos, por favor, que son desde el punto de vista de Marina, de Armada, ya sea aérea, ya sea los que son comandantes, los que son brigadier. El respeto con el que te responden, con el que te tratan, con el que salen. Yo quiero decirte que es absolutamente emocionante. Nunca una palabra de más, nunca una palabra de menos, siempre con la palabra agradecimiento. Los quiero felicitar. Pero más allá de eso, lo que quería hablar es el decreto que ayer se realizó, y quiero hablarlo contigo, que lamentablemente en estos momentos estamos viviendo dos días de duelo debido al trágico suceso ocurrido el día 21 de septiembre, que todos lo sabemos, en la ruta provincial 62, cercano a la ciudad de San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, en donde desbarrancó un camión del ejército argentino que trasladaba 22 soldados. Y vamos a decir que estamos verdaderamente con el luto correspondiente y nuestras condolencias por la muerte del cabo primero Cristian González, con todos los honores para él, del cabo Martín Román, con todos los honores para él, del soldado voluntario Oscar Morales, con todos los honores para él, y también de la soldado voluntaria Guadalupe Canuillán, con todos los honores para ella, con todos los honores para estos hombres, mujer y mujeres argentinos y argentinas, y quiero tu palabra.
Bueno, realmente nosotros nos sentimos muy consternados, ¿sí? Digamos, si bien eran integrantes del ejército argentino, creo que en el ámbito de todas las Fuerzas Armadas lo vivimos como propio, ¿sí? Definitivamente para nosotros es una consternación. De hecho, nos hemos puesto en contacto con la gente del ejército, hemos hecho nuestras condolencias. Creo que la gente obviamente se merece todo el respeto y todo lo mejor, porque hay que pensar que toda la gente que en este momento integra las Fuerzas Armadas permanentemente hace un gran esfuerzo, pone una gran voluntad en todo el desarrollo de las actividades cotidianas, y realmente que esto haya sucedido es realmente una pena y muy trágico. De la misma manera que quiero aprovechar para tristemente hacer llegar las condolencias a los familiares de estas personas, que por supuesto deben estar seguramente recibiendo el apoyo y la contención de nuestros camaradas del ejército, como siempre lo han hecho en estas tristes circunstancias, lamentablemente.
Bien, y aparte de las condolencias correspondientes a toda la familia, vamos a rendirle este pequeño homenaje. Para cada uno de ellos. Por último, Carlos, te quiero hacer la última de las preguntas, que tiene que ver específicamente con vos. ¿Quién es Carlos Gómez Nolasco por Carlos Gómez Nolasco?
Bueno, a ver, yo soy una persona más, un argentino, que de alguna manera, desde muy chiquito, porque lo vengo haciendo desde muy chiquito, tengo ferviente y gran interés por servir a nuestro prójimo, ¿sí? En definitiva, creo que encontré a través de la Marina la manera de ayudar a los argentinos, de ayudar a defender los intereses de nuestro país, a defender nuestra soberanía. Soy una persona que estoy muy comprometido con eso, de la misma manera que le pongo, digamos, mucho ímpetu a las cuestiones relacionadas con nuestra faz laboral, también lo hago desde el punto de vista personal. Soy sí. papá, tenemos amigos, somos personas que realmente estamos muy comprometidos con la sociedad. Yo por lo menos lo estoy, y creo que en el ámbito en el que me manejo, creo que lo estamos todos, con muchas ganas de hacer cosas, con muchas ganas, digamos, de progresar, de tratar de que nuestro país salga permanentemente adelante, con un entusiasmo muy grande. Y creo que, bueno, tratando también de contagiar ese entusiasmo, no solamente a la gente que nos rodea, sino también a la gente que nos va a seguir, porque creo que eso es lo más importante, tratando de educar y de contagiar a aquellas personas que vienen atrás nuestras, que siguen nuestra estela, tratando de dejar una estela que sea bastante, bastante fácil de seguir. Sí. Y bueno, digamos, la verdad que como militar, yo como marino, me encuentro sí. muy contento y muy digamos, ya prácticamente no me queda mucho tiempo de carrera. A veces me pone triste el hecho de pensar que cuando era guardia marina uh-huh. todavía tenía muchas cosas, y si bien pueden llegar a quedar uno o más años, la verdad es que uno ya comienza a ver estas cuestiones desde el retiro un poco de una manera un poco triste, pensando en la cantidad de cosas que uno podría seguir haciendo.
Pero con la experiencia, bueno, hay algo que ganaste también, que tiene que ver el hecho de poder transmitirlo a los jóvenes y a las nuevas generaciones, porque claro, realmente es un amor y una pasión muy grande. Yo te quiero decir algo, capitán. Sí. Mira, en toda la entrevista me diste una sensación. Viste que a veces uno pierde las velas en algunos uh-huh. momentos, en las vidas, y sentís que podés estar en un naufragio hasta que nuevamente las retomás. Yo creo que como argentina y argentinos has sido de esos capitanes que me das seguridad, y que si en algún momento pierdo el timón de mis velas, te lo daría a vos. Generás una gran confianza. Así que muchísimas gracias, bueno, Carlos, cuídate mucho y abrazo inmenso.
Bueno, te agradezco las palabras. Una vez más aprovecho para saludar a la importantísima audiencia que te sigue a nivel nacional e internacional. Y bueno, estamos siempre disponibles para cualquier otra oportunidad.
Cariño inmenso.
Una alegría poder haber estado con ustedes.
Gracias por todo. Abrazo inmenso, Carlos.
Hasta luego, igualmente.
Y estuvimos con él, jefe de prensa y vocero de la Armada Argentina, con una trayectoria sin palabras. A veces uno, cuando dice sin palabras, son tantas las palabras que es preferible dejarlo sin palabras, en el buen sentido en este caso. Estamos hablando de capitán de navío Carlos Gómez Nolasco.
El primero de la tarde es cuestionar la política para elegir con tu verdad.
Y hoy cerramos con ella. Te dije que también pensamos en la patria, en la soberanía, en la humanidad, que hace a la común unidad, que hace a la soberanía nacional y a la defensa nacional, y también luego en un carácter individual. Ella cuenta con más de 20 años de experiencia en procesos de humanización de la persona, liderando equipos de trabajo hacia el aprendizaje de nuevas maneras de ser y de hacer, identificando el perfil de cada profesional y potenciando los recursos, los verdaderos, los humanos, con formación en ciencias humanas, filosofía y antropología. Además, cuenta con una amplia experiencia en coaching individual, ejecutivo y organizacional. Si quieres ingresar en su mundo, que pasa a ser nuestro mundo a partir de exactamente ahora, lo puedes hacer por medio de www.malejandramolina.com. ¿Y con quién vamos a estar si no es con ella? Con la titular. Muy bien, María Alejandra Molina. Hola, Lita, ¿cómo estás?
Todo bien, Ale.
¿Bien, Ale?
Sí, bien.
Muy bien. Bueno, Alita, vamos a adentrarnos en el día de hoy que te propuse allí con una lluvia de ideas para poder también hablar entre nosotras sobre la congruencia. Lo primero es porque nosotros decimos y hablamos de ser congruente. ¿Pero qué significa ser congruente? ¿De qué hablamos cuando hablamos de congruencia, Ale?
Bueno, en realidad es que la palabra congruencia, hay un principio que es el principio de congruencia a nivel de geometría y de la matemática, que dice que dos ángulos de la misma forma, si se acercan, se unen. Si son, por ejemplo, dos perpendiculares, entonces se unifican. Entonces dice que es el principio de congruencia, así que se pueden como juntar. Entonces, luego de ahí es que en la popularidad, en lo común, nosotros decimos, che, hay que ser más congruentes.
Claro.
¿Qué significa? Justamente que podamos ver desde una misma perspectiva una misma realidad y una misma situación para poder alinear ideas, pensamientos y hasta la misma propia vida, ¿no?
Obvio.
Entonces, diríamos que la congruencia, yo creo que es esa capacidad de poder pensar o unificar ideas, vamos a decir.
Bien.
Unificar ideas. No es pensar lo mismo, sino ser congruentes, es poder mirar desde una misma perspectiva algunas ideas para llegar a una idea común.
Bien, Ale, uno siempre cuando habla de congruencia te dicen sentir, pensar y hacer en consecuencia. Es muy común esto. Sí. Cuando corremos este hecho y lo bajamos a tierra, no es tan sencillo sentir, pensar y actuar en consecuencia. Algunos sentir, pensar encuentran algunos ruidos y otros un detenimiento entre el pensar y hacer en consecuencia. Es decir, muchas veces me dicen, Ale, yo lo entendí todo, pero me cuesta la acción, me cuesta después el llevarlo a cabo. Es más, tengo analizado absolutamente, pero no sé cómo hacer, como para dar ese paso después para llevarlo a la acción. ¿Qué opinas?
Sí, que es una experiencia de vida, en definitiva, difícil porque atañe en realidad a nuestra conducta, que pensado desde la psicología cognitiva-conductual, justamente cuando, si nosotros vamos a un psicólogo con esta orientación, sí, en lo que nos va a ayudar es aprender nuevas conductas. Mm. Porque las conductas que nosotros quizás tenemos no son conductas en que nos ayuden a resolver tal o cual situación, porque como a lo mejor siempre lo hicimos de la misma manera.
Exactamente. Vos sabés que los oyentes nos están diciendo lo mismo. Hay un caso que me está causando gracia, de Cristina de Palermo. Me dice, Ale, a mí el agua me llega al tanque, para las dos, ¿no? Es decir, siento, pienso, pero después cambiar mi modalidad de conducta me cuesta muchísimo. Mirá qué interesante.
Sí. Sí, porque en realidad todos tenemos gente que nos da un consejo, todos tenemos la capacidad de poder leer algo, o en este caso de escuchar alguna reflexión en que estamos, dejándonos llevar por las ideas buenas, ideas que nos pueden ayudar a mejorar. Pero después, claramente, que de las ideas, del hecho, diríamos, al
tren, al hecho,
hay un espacio ahí, y ese espacio justamente es el espacio del cambio de actitud. Por eso a mí me gusta mucho la psicología conductual, porque creo que es una corriente psicológica que, a ver, en la espiritualidad antiguamente también existe, y digo antiguamente.
Exacto.
Porque, diríamos, en la antigüedad, sí, en la Edad Media, los padres espirituales
claro,
aconsejaban, los directores espirituales, este tipo de acciones, de cambios de conducta. Mm. Que por eso también están los mandamientos.
Claro.
Pero, diríamos, en la modernidad surge mucho la psicología como una etapa moderna, y hoy está el coach como más rápido, vamos a decir. Mm. Entonces, pero todas estas corrientes en realidad lo que nos están ayudando al ser humano es a poder lograr que a ser más congruente, vamos a decir, o a ser en consecuencia, como se dice. Es decir, que poder llevar estos pensamientos a la acción concreta en lo que se llama la conducta. Por eso es que la psicología cognitiva conductual en lo que te ayuda es a que vos, aquello que estás pensando, por eso es cognitiva conductual, es decir, lo hagas una conducta diaria. Y para hacer una conducta diaria, y yo creo que es lo que se explica cómo uno aprende una conducta. De niño nosotros aprendemos, o sea, aprendemos, ya agarramos a nosotros mismos estilos, conductas que en realidad van siendo propias del de la enseñanza que tenemos, del ámbito cultural en el que nos movemos.
Ahora, el punto está cuando esas conductas un poco las establecemos nosotros de acuerdo a lo que nos dijeron los otros, y en determinado momento decimos, no, pero esta no quiero ser yo, esta no quiero que sea mi conducta, y cuesta dar ese paso porque uno está acostumbrado a la otra.
Claro, sí, por supuesto. Por eso decía, la conducta es algo que se aprende en un ámbito cultural, familiar, escolar. Luego, entonces, después nosotros tenemos que ir viendo que estas conductas que hemos aprendido sean conductas que a nosotros nos hagan ser lo que nosotros queremos ser en nuestra vida. Y por eso mismo que a veces hay situaciones o conductas en que estamos viendo que no nos hacen bien y queremos cambiarla y no podemos. Y es ahí donde necesitamos una ayuda y también, diríamos, tomar la decisión de hacer ese cambio, porque en definitiva es una toma de decisión de nosotros mismos. Porque a veces me pueden decir, no tengo fuerza. Lo sé, pero no tengo fuerza. Y bueno, eso es una cuestión también de que esa decisión debe ir acompañada de una motivación.
La verdad que es fantástico lo que estás diciendo, pero a su vez recién me causaba gracia también otro mensaje que en realidad quien lo dice desde el dolor, desde el enojo, con después el jajaja, Ale, para nosotras, que tiene que ver con, a veces Ale dice así, siento, pienso y me siento como un hámster, porque llegué al pensamiento y no cambio la ruedita ni siquiera. Es fantástico lo que dicen. Se nota de un gran análisis lo que están diciendo. El análisis está hecho, pero no es fácil llegar a la acción. Yo los comprendo. Y aparte, esa sensación, ¿cómo nos podés ayudar? Porque a mí también me vas a ayudar. ¿Cómo nos podés ayudar? ¿Qué crees que es importante cuando ya, aparte, hay una decisión? Pero vos decís, tomo la decisión. Y recién dijiste, ¿será la motivación el punto, encontrar la motivación para que la ruedita, aunque sea, cambie?
Yo creo que sí, esencialmente y existencialmente pasa por la motivación.
Bien.
Porque la motivación es, diríamos, como la sal de la vida, es el motor de nuestra vida, es aquello que nos mueve hacia. Entonces hay que encontrar en definitiva qué nos motiva a nosotros. Porque si a mí me dicen, vos tenés que cambiar esta actitud, tenés que cambiar esta conducta porque no te está haciendo bien, pero vos no tenés una motivación para hacer ese cambio, es muy difícil hacerlo. Por eso es que hay que buscar encontrar una motivación. Y cuando nosotros no encontramos una motivación, es cuando entramos en el desánimo, en el desinterés, en no encontrarle sentido a la vida.
O en ese hámster que seguís en la misma rueda. Y encima sabiéndolo. Porque, a ver, una cosa es cuando no te diste cuenta. Y otra cosa es cuando te diste cuenta, lo querés hacer, está la decisión, pero cuando vas a dar el paso, retrocedo. Y ahí me parece muy bien encontrar las motivaciones, saber qué nos motiva a dar el paso. Y a veces hacerlo de a poco, no es necesario dar grandes pasos, sino los pequeños pasos que terminan siendo algunos cambios. ¿No es así, Ale?
Sí, cuando dijiste esto del hámster, me lo imaginé, porque dijiste algo de círculo.
Claro.
Si nuestro oyente se lo estará imaginando arriba de un círculo que está girando continuamente.
Yo también lo imagino igual.
Bueno, si es algo así, podemos decir entonces que podemos hablar de un círculo vicioso o de un círculo virtuoso. En definitiva, nosotros cuando estamos dando vueltas sobre una misma idea o sobre ese mismo círculo, ese mismo hunter que da vuelta, o sea, pone un montón de esfuerzo, piensa un montón, se gasta un montón, pero sigue dando vueltas sobre la misma situación. A eso nosotros lo llamamos un círculo, o yo lo llamo un círculo vicioso.
Ahora, qué buena la diferencia que hiciste, porque si sos un hámster y estás en un círculo virtuoso que vos lo terminás eligiendo, eso es positivo.
Es positivo, exactamente. ¿Por qué? Porque yo puedo llegar a ser un hámster, porque no vamos a desprestigiar al hámster.
No.
En realidad, el problema es que el hámster está sobre un círculo vicioso o puede estar en un círculo virtuoso.
Excelente.
Porque, ¿qué significa ambos? El círculo vicioso es aquello como círculo que te lleva a caer siempre sobre lo mismo, sobre aquello que no me hace bien.
Claro.
Y lo vuelvo a repetir y lo vuelvo a repetir porque me está faltando esa motivación. En cambio, el círculo virtuoso, la palabra virtuoso viene de virtud, y virtud viene de fortaleza. En realidad, virtus, del latín, virtus significa virtus, que quiere decir fuerte. Entonces, cualquiera de las virtudes que nosotros podamos elegir son, diríamos, como nuestro eje, nuestra motivación, nuestra fortaleza para dar un paso y otro paso, y un paso y otro paso. Y esos pasos que el hámster va dando de virtud en virtud, te va a hacer generalmente cambiar de actitud.
Mira, hicimos feliz un oyente porque ahora me hicieron felices, las amo, me encanta. Muy bien, le cambiamos el círculo. Bien. Alita, muchísimas gracias, sos una maestra genia, cuídate mucho.
Un abrazo.
Abrazo inmenso. ¿Y cómo ingresamos en su mundo, que pasa a ser nuestro mundo? www.malejandramolina.com. Y nos encontramos el próximo sábado a partir de las 14 haciendo, sí, el primero de la tarde. Chau, gracias, los amo.